Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realizan marcha pacífica en Zapotlán el Grande por el 8M.
La primera vez que yo marcho, incluso yo vengo de la Ciudad de México, si pueden ver, pues allá hasta tenemos reglas, así como para, pues porque al final de una marcha nos deprime, no, pues hasta no podemos regresar. Eso puede pasar en cualquier lado, pero, o sea, yo ya me acostumbré a que si tengo que salir, por ejemplo, si voy a subir a una marcha, debo tener mi nombre, mi tipo de sangre y una teléfono de emergencia. Y desde estar aquí y que esta sea mi primera marcha, creo que va a ser muy especial, me siento muy acompañada, a pesar de que vine sola. Y pues muchas gracias a todas por ser hermandad, solidaridad el día de hoy. Y pues, gracias.
Inauguran la primera escuela de piteros de Zapotlán el Grande.
El objetivo es, como les vuelvo a repetir, rescatar los sones tradicionales, que también nos hemos visto invadidos con piteros de foráneos que vienen de otros pueblos, y sobre todo, yo se los voy a enseñar los sones antiguos, tradicionales, y se los voy a bailar, cómo se bailan, cómo se mueven, y porque desgraciadamente han venido surgiendo cuadrillas de sonajeros también con unos pasos que realmente no son los adecuados, no son los idóneos para lo que es el se pierde la imagen, se disluye la imagen de un sonajero tradicional aquí en Zapotlán.
Productores de pitaya de Techaluta de Montenegro buscan exportar este fruto fuera del país.
Nosotros hemos seguido trabajando respecto generar ese proceso para que la pitaya pueda llegar a otros mercados. El año pasado se estuvo trabajando en temas de investigación sobre lo que es manejo de poscosecha, lo que es también el tema de la fertilización, para poder hacer una estimación respecto de desde que es polinizada hasta que es cosechada la fruta y con eso poder planear los tiempos. Nosotros esperamos, ya iniciamos también con nuestro proceso de certificación que nos pide Senasica, para estar listos en su momento, si así se requiere, para poder llevar la pitaya, no solamente a Estados Unidos, que sería ideal, pero no solo el único mercado que tenemos nosotros en mente, también nos gustaría en algún momento poder llegar a Canadá con nuestra pitaya.
Protección Civil Sayula emite recomendaciones para evitar golpes de calor.
A que ahorita que se viene la temporada de estiaje, la temporada de calor, las olas de calor van a estar un poquito más fuertes que años anteriores, mantenerse hidratados todo el tiempo. Si no tienen necesidad de salir a las calles o de salir a algún lugar, a menos de que sea necesario de ir a comprar alimentos o de ir a comprar medicina o algo por el estilo, si no hay la necesidad, no lo hagan, pueden resguardarse en casa. Las temperaturas van a estar un poquito más elevadas del año pasado.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM, vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo allí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real si lo prefiere. También estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana del lunes 11 de marzo del 2024, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Usted que nos escucha, que nos comienza a sintonizar, muchas gracias por estar al pendiente del 94.3 de FM. Le invitamos para que se comunique con nosotros en el 341-413-3345, justo ahí. Puede usted comunicarse bien a través de la línea telefónica o bien a través de nuestro WhatsApp. Los controles técnicos esta mañana, Cristina Mujica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande y de pues este día conmemorativo a nivel mundial, que pues Zapotlán no se quedó exento de las actividades que se realizaron. Al unísono de señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, yo sí te creo, yo sí te creo, con fanda o pantalón, respétame, cabrón, vivas se las llevaron, vivas las queremos, fueron algunas de las consignas que se hicieron escuchar en las más de 300 voces de mujeres que salieron a las calles de Ciudad Guzmán en este Día Internacional de la Mujer. En esta marcha hubo dos contingentes, uno que partió del Centro Universitario del Sur, del CUSUR, y del Centro Regional de Educación Normal. Estos dos contingentes se concentraron en la zona centro, principalmente en el hemiciclo a Juárez, espacio en donde las mujeres hicieron uso de la voz y alzaron la voz para hacer públicas situaciones de acoso y violencia. Esto fue parte de lo que dijeron.
La primera vez que yo marcho, incluso yo vengo de la Ciudad de México, si pueden ver, pues allá hasta tenemos reglas, así como para, pues porque al final de una marcha nos deprimen, entonces no podemos regresar. Eso puede pasar en cualquier lado, pero, o sea, yo ya me acostumbré a que si tengo que salir, por ejemplo, si voy a subir a una marcha, debo tener mi nombre, mi tipo de sangre y una teléfono de emergencia. De estar aquí y que esta sea mi primera marcha, creo que va a ser muy especial, me siento muy acompañada a pesar de que vine sola. Y pues muchas gracias a todas por ser hermandad, solidaridad el día de hoy. Y pues, gracias.
Y chicas y grandes, solas o acompañadas de sus familiares, de amigas o mascotas, las mujeres salieron a las calles para recordar que aún falta mucho por hacer en la sociedad. A pesar de los avances que hay en el tema de equidad de género, las mujeres aún siguen siendo vulnerables. Esta fue también lo que comentaron.
¿Nos permitir un macho más, una violencia más, un golpe más, una injusticia más? Como publiqué hace algunos meses, si me encuentran muerta, no me suicidé, a mí me mataron.
Y esta marcha se concentró en la zona centro, fue de forma pacífica y al término de estas actividades que se hicieron, se colocaron las pancartas que las mujeres llevaban en la marcha. Todo esto se colocaron en el hemiciclo a Juárez. Pero aquí vamos a escuchar otro de los testimonios que se dieron a conocer, que alzaron la voz las mujeres en esta manifestación.
Mi padrastro me violó cuando yo solo tenía 6, 8, 9, 10, 11, 12 años. El novio de mi hermana me amenazó para que le mandara fotos desnuda. Y después la ascendió. Hermana, yo sí te creo. Yo tenía un profesor de educación física y a todas las niñas nos estaba surgiendo.
piernas y no sé si aquí le diéramos besos en el cachete y nosotras como niñas de 6 años no entendíamos. Y yo me sentía muy incómoda porque veía cómo varias niñas las tocaban sus piernas y, o sea, a mí me daba mucho coraje porque a mí me decía que yo le diera besos en el cachete.
Bueno, pues ahí parte de lo que se comentó en esta manifestación con motivo del 8M, en donde las mujeres pues alzaron la voz y denunciaron pues tipos de violencia, tanto en la vía pública, en las instituciones educativas, violencia institucional también y en los diferentes ámbitos. Bueno, pues salieron a las calles a alzar la voz y a manifestar su descontento en algunas de las cosas que se están haciendo y en donde las mujeres todavía siguen siendo vulnerables. Aunado a esto, pues también dieron a conocer sus testimonios de viva voz.
Señal Tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana. A continuación traemos el pronóstico del tiempo para este 11 de marzo. Los estados del litoral del Golfo de México tendrán algunos episodios de precipitación este día debido a que se combina lo que es el sistema frontal número 39 con algo de humedad en el ambiente, mientras que el resto de nuestro país prevalece lo que es el cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV. Nuestro estado Jalisco no es la excepción, pues también presenta cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, alguna que otra nube dispersa en horas de la tarde, estará dejando máximas alrededor de los 28-30 grados en lo que es Ciudad Guzmán, mientras que hacia Sierra de Amula, Autlán de Navarro, la máxima para este día estaría entre los 27 y 29 grados. La mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando entre los 10-12 grados en lo que es Ciudad Guzmán, mientras que hacia la zona de Sierra de Amula, Autlán, la mínima se estaría registrando entre los 17 y 18 grados. Estas son las condiciones que tenemos para este lunes, inicio de semana.
Agradecemos esta información a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Son las 9:13. Regresamos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más, y es que fíjese que con el objetivo de rescatar y preservar los sones tradicionales, inauguran la primera escuela de piteros en Zapotlán el Grande. Esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
Con el objetivo de preservar los sones tradicionales, inauguran la primera escuela de piteros en Zapotlán el Grande. En palabras de Porfirio de la Cruz, pitero de la cuadrilla Ribeños y maestro de esta escuela, este espacio tiene el objetivo de rescatar la tradición de los piteros y los sones antiguos, ya que con el tiempo los sones tradicionales se han ido deteriorando.
El objetivo es, como les vuelvo a repetir, rescatar los sones tradicionales, que también nos hemos visto invadidos con piteros de foráneos que vienen de otros pueblos, y sobre todo, yo se los voy a enseñar los sones antiguos, tradicionales, y se los voy a bailar, cómo se bailan, cómo se mueven, y porque desgraciadamente han venido surgiendo cuadrillas sonajeros también con unos pasos que realmente no son los adecuados, no son los idóneos para lo que es el se pierde la imagen, se disluye la imagen de un sonajero tradicional aquí en Zapotlán con esos movimientos, esos cosas que van haciendo. Y no me da coraje, me siento orgulloso porque de ver que pues que año con año se está incrementando mucho pues el sonajero. Pero sí, yo los invito a que reflexionen y piensen y vean que lo tradicional es lo bonito y que sigan por ese camino de rescatar las tradiciones y costumbres del pueblo de Zapotlán.
Por su parte, Felipe Guzmán Ábalos, coordinador de cuadrilla, puntualizó que esta escuela no tendrá ningún costo, solo deben contar con sus instrumentos como la flauta y el tambor. Con esto, los alumnos podrán tocar sus primeros sones en 3 meses.
Tenemos un estimado de las clases sean de una hora a hora y media las clases, y el tiempo estimado queremos que los alumnos ya estén haciendo sus primeros sones en 3 meses. Sí, lleva un proceso. Es un proceso que con los principiantes sería un poquito más lento porque hay que coordinar, como vieron a Porfirio, hay que coordinar el tambor. Solamente alumno que quiera aprender, de todas las edades, o sea, que quiera aprender, ustedes también pueden ir.
En tanto, Armando Emilio Castañeda mencionó que esta escuela estará integrada por maestros que tienen una amplia experiencia y tradición como piteros. Esto con el propósito de preservar esta tradición.
¿Qué necesita un pitero? Un tambor y un carrizo. Nos estamos apoyando con don Porfirio, porque es tiene años y viene de generación en generación tocando. Se sabe los sones antiguos, que es lo importante rescatar. Al igual nos vamos a apoyar con la gente de los Castañeda, que también viene de generación en generación. Un saludo para Juan Manuel Castañeda, que no alcanzó a llegar, que nos está escuchando. Y el método es fácil, o sea, cualquiera puede aprender. O sea, sí tiene su limitante y todo, pero pues tenemos un maestro como Porfirio, un maestro como Juan Manuel, un maestro como Juan Solano, que viene de los Josefinos también. Tenemos una mujer pitera, la primera mujer pitera aquí en Ciudad de Guzmán, se llama Stephanie Doselín, un saludo para ella. Toca en la Guadalupana, es la primera mujer pitera en Ciudad de Guzmán. Tiene ya 6 años tocando el tambor, no sé si la han visto por ahí.
Esta escuela está ubicada en la calle Independencia 41. Las clases son de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y todas las personas de cualquier edad podrán inscribirse de manera gratuita. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Y seguimos con más, y es que fíjese que no quitan el dedo del renglón. Productores de pitaya de Techaluta de Montenegro van perfeccionando los procesos para que el fruto de la pitaya pueda cruzar fronteras. Ricardo Navarro Hernández, técnico extensionista de los productores de pitaya, detalló que han estado trabajando en temas de labores post cosecha, fertilización y certificaciones.
Nosotros hemos seguido trabajando respecto generar ese proceso para que la pitaya pueda llegar a otros mercados. El año pasado se estuvo trabajando en temas de investigación sobre lo que es manejo de poscosecha, lo que es también el tema de la fertilización, para poder hacer una estimación respecto de desde que es polinizada hasta que es cosechada la fruta, y con eso poder planear los tiempos. Nosotros esperamos, ya iniciamos también con nuestro proceso de certificación que nos pide Senasica, para estar listos en su momento, si así se requiere, para poder llevar la pitaya, no solamente a Estados Unidos, que sería ideal. Pero no solo el único mercado que tenemos nosotros en mente, también nos gustaría en algún momento poder llegar a Canadá con nuestra pitaya.
Y como principal mercado y con el que ya tienen algunos avances es con Estados Unidos, principalmente en el estado de California. Ahí ya tienen ubicado al comercializador del fruto, pero también no cierran sus puertas a otros mercados que observan en la pitaya beneficios a su salud.
Es correcto. Digo, la zona principalmente de California es una de las principales. Ahí siempre se ha movido el tanto la pitaya como otros frutales exóticos tomando en cuenta el tema de todos nuestros paisanos, el mercado de la nostalgia, tiene muchos adeptos ahí y pues es nuestro principal objetivo. Sin embargo, también conocemos que la pitaya, ser un cultivo, un frutal que ofrece al momento de consumirlo diferentes beneficios a la salud, pues también todas las personas nativas de esos lugares, pues también para allá van, para que la conozcan y que sepan que al consumirla pueden tener esos beneficios para la salud.
Y es que, aunque el proceso ha sido lento, va con pasos firmes en busca de beneficiar a los productores de pitaya.
Estos temas, digo, se tienen que dar poco a poco con pasos firmes, porque, bueno, estamos hablando de que pues la pitaya, como una actividad económica, pues es una actividad económica que es el motor de una zona muy particular, entre el municipio de Techaluta, Zacualco, Amacueca, toda esa zona de la región Lagunas y Zapotlán de Vadillo y Tolimán, localidades que también viven del recurso económico que les da la pitaya. Entonces, por eso precisamente tenemos el compromiso como consejo de dar los pasos más firmes posible para que cuando se dé este proceso, pues que puedan participar los productores sin temor a que pues este ejercicio pues vaya a resultar mal. Entonces, en eso vamos trabajando, y yo estoy confiado de que este año podamos enviar una muestra a los diferentes puntos para apoyarlo en lo sucesivo, en los siguientes años, poder dar ese paso por fin que queremos de poder exportar una buena cantidad de pitaya.
Y por eso esperan que este año se pueda enviar algunas muestras y que en próximos años la exportación sea una realidad. Bueno, pues ahí los detalles sobre esta apuesta que hacen los productores de pitaya para que el fruto pueda cruzar fronteras y en un futuro pues esté hablando de la comercialización de la pitaya al extranjero. Como principal punto, pues ya observamos, está Estados Unidos, principalmente el estado de California, pero no se descartan algunos otros países de Europa. Bueno, pues ahí estos detalles. Y seguimos con más información, y es que se prevén 5 olas de calor en próximos meses. El Departamento de Protección Civil de Sayula emite recomendaciones para evitar golpes de calor. Vamos a escuchar esta información de Guillermo Tobar.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén 5 olas de calor en los próximos meses. Por tal motivo, el Departamento de Protección Civil de Sayula emite recomendaciones para evitar golpes de calor. Marcos Betancur, de Evangelista, director de Protección Civil Municipal, invitó a los ciudadanos a tener precaución en esta temporada de calor y evitar estar al menor tiempo debajo del sol para evitar estos golpes de calor.
Pues nada más invitar ahí a toda la población, Guillermo, a que ahorita que se viene la temporada de estiaje, la temporada de calor, las olas de calor van a estar un poquito más fuertes que años anteriores, mantenerse hidratados todo el tiempo. Si no tienen necesidad de salir a las calles o de salir a algún lugar, a menos de que sea necesario de ir a comprar alimentos o de ir a comprar medicina o algo por el estilo, si no es la necesidad, no lo hagan, pueden resguardarse en casa. Las temperaturas van a estar un poquito más elevadas del año pasado. Entonces esto sí nos podría generar a nosotros una deshidratación, y si empezamos a tener deshidrataciones constantemente, podemos ya empezar a tener también por ahí algunas fallas en el a nivel sistémico.
Por tal motivo, el director de Protección Civil recomendó a la ciudadanía a tomar agua de manera constante, sueros o sueros caseros preparados con jugo de limón, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de sal y mezclarlo en 1 litro de agua, todo esto para evitar la deshidratación.
Entonces, lo recomendable es, si no tienen, si no hay necesidad de salir, que no salgan, mantenerse hidratados todo el tiempo, tomar suero oral para que la hidratación sea constante todo el tiempo. El agua es un muy buen elemento para nosotros mantenernos frescos y rehidratados. Nada más necesitamos de repente la parte del suerito para que mantenga lo que es la sal dentro de nuestro organismo. Entonces, sí, exhortarlos a que todo el tiempo estén tomando agua. Si tienen la oportunidad de tener un suero oral, que se lo tomen. Si no tienen la forma de poder acceder por las distancias, o que tengan que ir por un suero oral, pueden realizar un suero casero para que de esta forma puedan ya resguardarse.
Okay.
Nosotros le llamamos un 3-2-1. El jugo de 3 limones, 2 cucharadas de azúcar de la sopera normal y una pizquita de sal en 1 litro de agua. Eso es prácticamente un suero casero que nos va a ayudar a nosotros tener esa hidratación constante durante un tiempo prolongado.
Además, Marcos Betancourt recalcó en no abusar en el consumo de bebidas energizantes, ya que esto puede ser contraproducente en temporada de calor.
En caso de que quisieran de alguna forma poder actuar o trabajar con lo que serían bebidas energizantes, y cuidar un poquito la situación. Si vamos a trabajar con Gatorade, Powerade o alguna de este tipo de bebidas que nos rehidratan, aquí lo ideal es que si lo van a trabajar de esa forma es por cada mililitro de ese tipo de solución se tienen que consumir 2 mililitros de agua para poder tener un buen equilibrio y que de esa forma podamos tener una buena filtración a nivel de los riñones y evitarles demasiado trabajo. Entonces, por cada mililitro de alguna bebida energizante o de alguna bebida rehidratante, deben de ser 2 mililitros de agua.
Por último, Betancourt Evangelista enfatizó en no estar por tiempo prolongado bajo el sol y usar protector solar en caso de salir a la calle. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recibimos con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Frida Sofía Zamudio León. Ella es responsable del programa Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, por sus siglas el SISMA. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y ella, fíjense, está con nosotros para hablarnos de quizá algo que hemos escuchado, pero a lo mejor no comprendemos de qué se trata, y tiene que ver con la microbiota intestinal, cómo mantener saludable una microbiota intestinal. Pero primero, doctora, quisiera que nos explicáramos a qué nos referimos cuando decimos microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota?
Ok, la microbiota intestinal va a estar formada por, ahora sí que seres vivos que tenemos ahí dentro, que son entre bacterias, que se han descubierto que tenemos más de 1,000 tipos de bacterias en el intestino grueso, que es el colon, y al igual que hay virus, hongos, etcétera, pero sobre todo predominan lo que es las bacterias, y esto nos va a ayudar a tener un equilibrio, digamos, en nuestro cuerpo y tener esa homeostasis, pues, de interno con el medio externo.
¿Cuál es la función indispensable que realiza la microbiota?
Bueno, la microbiota se ha descubierto en estos últimos años que tiene, antes se pensaba que nada más nos ayudaba con la digestión de los alimentos, pero también se ha estudiado que también nos ayuda a tener una mejor absorción de los nutrientes que estamos consumiendo día a día. Al igual, pues nos ayuda mucho con el sistema inmunológico, es parte fundamental del sistema inmune.
¿De las defensas?
De las defensas, para que no estemos enfermando. Obviamente, pues para tener, sentirnos mejor, porque el hecho de tener síntomas gastrointestinales, pues sí es un poco incómodo, y creo que todo el mundo lo hemos presentado en alguna ocasión. Y en los últimos años han hecho ciertos estudios en los cuales se ha encontrado una relación directa con enfermedades neuropsiquiátricas. se ha encontrado que la microbiota intestinal, por ejemplo, de los pacientes que tienen como diagnóstico ya ansiedad, depresión, su microbiota es diferente a las que no lo padecen. Al igual, por ejemplo, con pacientes ya de la tercera edad que tienen sufren ciertas demencias como Parkinson o Alzheimer o tipo de esas enfermedades degenerativas, también se ha visto que obviamente no es como el factor predominante, uh-huh, pero sí es un factor que puede estar relacionado a esas enfermedades. Por esto es importante que desde, pues obviamente la microbiota se va desarrollando y vamos como nutriéndola con el paso de los años. Y la microbiota al igual también puede sufrir cambios. Entonces, por eso es importante conocer la información para poder ayudar a nuestro cuerpo y poder prevenir este tipo de situaciones posteriormente.
Entonces, ¿únicamente la microbiota se encuentra en la parte intestinal y de ahí hace las diferentes funciones o podemos encontrarlas en todo nuestro organismo?
No, de hecho, la microbiota tenemos, por ejemplo, la microbiota en la piel, tenemos pues obviamente muchas bacterias que nos están protegiendo. También pues obviamente en el aparato urinario, en la parte respiratoria, por eso a la hora de cuando nosotros respiramos y entra el aire por la nariz, en nuestras fosas nasales se encuentran también ciertos como bacterias que nos hace que a lo mejor que no nos enfermemos o algunos que ya son patógenos que pues si no estamos bien del sistema inmunológico nos podemos enfermar, pero prácticamente tenemos microbiota en todo nuestro cuerpo, pero la microbiota intestinal, pues creo que es la que ahorita bueno, en los últimos años se han estudiado más y es donde han encontrado que tiene muchísimos más beneficios, que por eso la tenemos que cuidar en demasía.
Oiga, doctora, y mencionaba que tenemos pues un sinfín de microbiotas en nuestro cuerpo. ¿Cuántas microbiotas se dicen que tenemos? ¿O es el rango, digamos, que
pues de hecho dicen que, por ejemplo, si contáramos o si pudiéramos sacar toda la microbiota del colon, podría pesar hasta 2 kilos. Entonces es en demasía lo que tenemos de todos esos seres buenos ayudándonos pues en nuestro organismo. Entonces sí es algo que sí es algo muy relevante, pero que también con el paso de los años pues se va desgastando. Sí, y es claro. Ahí cuando empiezan los síntomas gastrointestinales.
Muy bien. ¿Y cómo se puede ir desgastando? ¿Qué hace que la microbiota se desgaste, se dañe, se vaya perdiendo?
Pues la primera, pues obviamente es los hábitos alimenticios. Normalmente los alimentos que tienen mucha grasa, por ejemplo, los alimentos de origen animal, si se consume mucho, el alcohol, también el hecho de que estemos fumando, el estrés es también un factor indispensable en este proceso.
Por eso quizás se relaciona el estrés con problemas que tienen que ver con la digestión, ¿no?
Exactamente. Por eso de ahí también luego surgen mucho las famosas colitis nerviosas, porque las emociones y el estrés sí es un factor muy importante en este tema.
¿Y qué produce las microbiotas? ¿Mueren? ¿No realizan la función como debe ser al momento de que ingerimos o estamos ante una situación de estrés? ¿O cuál es ese déficit que tienen?
Por ejemplo, también otro factor importante es el uso de los medicamentos. Por eso se recomienda que, por ejemplo, si el paciente tiene síntomas de cualquier índole, es mejor acudir al médico.
No automedicarse.
No automedicarse porque, por ejemplo, de los medicamentos que pues son más dañinos, obviamente pues son los antibióticos. Sabemos que los antibióticos van a atacar a bacterias, pero pues el antibiótico no sabe si son bacterias buenas o bacterias malas. Entonces,
y él termina con ellas.
Y te termina con todo. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen infecciones muy recurrentes y que sí necesitan estar tomando antibiótico, pues cada constante, cierto tiempo, que sea muy, sí, pues muy cercano las fechas, puede ser que empiece a arrastrarse toda esa flora intestinal, esa microbiota, y también por eso empieza a haber pueden presentarse los síntomas.
Muy bien. Y una vez que, digamos, estas microbiotas pues tienen estos daños, mueren, ¿cómo podemos hacer para pues reactivar, o sea, o ya no se vuelven a regenerar las microbiotas? ¿Qué sucede?
No, sí, de hecho sí se puede estar, si hay ciertos alimentos, obviamente, y a lo mejor podemos estar consumiendo suplementos que nos pueden ayudar con nuestra microbiota intestinal. Sobre todo, pues obviamente tienen que ser alimentos que sean ricos en fibra. Uh-huh. Pues todo, frutas, verduras. Y no sé si han escuchado los probióticos y los prebióticos.
Sí, sí hemos escuchado, pero especifíquenos en qué consiste.
Ok, los probióticos simplemente pues van a ser ahora sí que alimentos en donde estén como esos seres vivos, digamos, y los vamos a estar consumiendo para pues empezar a tener una regeneración de intestinal. Y los prebióticos es como una parte, como si fuera alimentos para los probióticos que ya tenemos en el intestino. Entonces,
primero los probióticos y luego los probióticos
para que estemos alimentándolos y que estén creciendo bien y que estén haciendo bien sus funciones. Esa es la diferencia. Y hay inclusive ciertos alimentos o suplementos que se llaman simbióticos, que los simbióticos tienen probióticos y prebióticos, tienen ambos. Entonces sí nos pueden estar ayudando mucho para estar regenerando.
¿Y estos dónde los podemos encontrar? O sea, ¿hace a libre demanda? ¿Hay que ir con un médico para que te los, digamos, recete? Uh-huh. ¿O dónde los podemos
encontrar? Pues en los alimentos en general los podemos encontrar uh-huh. En las legumbres, que pueden ser frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera. En verduras, pues puede ser pues en jitomate, el plátano también tiene mucho, las alcachofas. En cereales, frutos secos, en la avena, y por ejemplo hay alimentos que son más específicos como con los probióticos que por ejemplo vienen en el yogurt, en el kefir, no sé si el kefir, ¿no? Con la kombucha, no sé si la han escuchado.
¿Tampoco?
También. Bueno, el kefir.
Muy seguramente parte de nuestra audiencia sí, pero no toda, okay, ¿verdad?
El kefir es como una leche fermentada que la fermentan unos microorganismos que se llaman búlgaros.
Los
búlgaros de leche o los búlgaros de agua. Uh-huh. Ese producto final a la hora de la fermentación se llama kefir y pues es un alimento muy rico en, de hecho es simbiótico, probiótico y prebiótico. Uh-huh. Y la kombucha también, nada más que la kombucha es la fermentación, pero es de un hongo y también nos ayuda mucho para regenerar esa situación.
Pero adicional a esto, ¿hay en algunos espacios donde se venden que probióticos y prebióticos, no? También.
Sí, de hecho ya hay muchas
marcas comerciales. Lo ideal es que los consumamos de los alimentos, ¿no?
Sí, ya sí, lo podemos estar, obviamente, pues, consumiendo con los alimentos del día a día, y sin embargo, pues, si quieren reforzar, digamos, la microbiota intestinal, lo pueden uh-huh. usar en suplementos. Ya hay muchas marcas. Y pues en todas las farmacias los pueden encontrar. Y pues igual, si tienen alguna duda, pues a veces también es preferible, o si ya tienen alguna situación o una patología de base, uh-huh. como que se están inflamando en demasía, que están produciendo muchas flatulencias o que sus evacuaciones no son muy normales, adecuadas, uh-huh. es mejor acudir al médico y también pues el apoyo con nutrición, para que en esa parte les ayude a lo mejor a ver qué alimentos están causando esa inflamación y que les den una dieta adecuada para personalizada. Y pues con el médico, pues obviamente para a lo mejor empezar a dar ya suplementos y que esos síntomas pues mejoren.
Muy bien. ¿Hay alguna manera en que nosotros podamos identificar si tenemos algún déficit de la microbiota? O sea, digamos, observamos que tenemos problemas intestinales que quizá o no del todo estarían ligados con la microbiota, pero ¿hay alguna manera en la que podemos identificar que tenemos este déficit de las microbiotas?
Sí, pues por ejemplo, lo más común es la inflamación cuando uno come cualquier alimento y se siente muy inflamada. Ese es uno, como le comentaba, las flatulencias, dolor abdominal, a veces también el hecho de estar muy cansado, uh-huh. también ese es otro, puede ser otro síntoma, y igual alteraciones en las evacuaciones, son como los síntomas principales que pudiera estarnos dando que a lo mejor hay alguna alteración en nuestra microbiota.
¿Y algún estudio médico lo hay?
Pues en sí se puede realizar, un coprocultivo para pues estudiar, digamos, las heces fecales y ver qué tanta microbiota tiene, pero pues es muy poco común que los pacientes lo realicen. Claro, claro. Más bien, a lo mejor, ya con el cambio de la alimentación, el hecho de que esté está realizando actividad física, el dormir bien, pues es lo que el paciente va mejorando y ya va viendo los resultados de estos cambios.
Perfecto. Bueno, pues ahí parte, y qué importante hablar de esto, que es de la microbiota intestinal, qué beneficios tiene para nuestro cuerpo y qué sucede cuando esta microbiota intestinal, pues existe un déficit, ¿no? Que quizá muchos tenemos a lo mejor estos problemas intestinales y no sabemos, que muy probablemente es porque tengamos pues nuestra microbiota intestinal muy baja o que tengamos este déficit. Entonces, pues qué importante que podamos consumir los alimentos necesarios para mejorar esta situación. Pero antes de despedirnos, doctora, quisiera que nos invitara. El día de hoy justo vamos a hablar de este tema, la microbiota intestinal, hoy a las 11 de la mañana, ¿verdad?
Sí, así es, el día de hoy los esperamos en el auditorio de Casa 1 a las 11 de la mañana y vamos a abordar este tema para que nos acompañen, y pues ahora sí que es información que a todos nos sirve y para que también igual la podamos compartir posteriormente con nuestras familias, amigos, etcétera. Y si tienen alguna duda, pues igual ahí poderla responder.
Muy bien. Bueno, pues ya lo escucharon. Parte de lo que platicamos aquí muy seguramente lo escucharán allá en la conferencia, pero un poquito más amplio, así que si tiene la oportunidad de acudir, es el día de hoy, lunes 11 de marzo a las 11 de la mañana en el Auditorio 1 de Casa, donde estarán hablando cómo mantener saludable una microbiota intestinal. Agradecemos esta mañana, doctora, por estar con nosotros. ¿Algo más que guste mencionarnos?
No, pues nada más. Igual cualquier duda, pues mi oficina está en Clínica Escuela, en el segundo piso. Y pues ahí estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde por cualquier situación.
Muy bien, pues agradecemos mucho esta mañana a Frida Sofía Zamudio León. Ella es responsable del programa del Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, por sus siglas el SISMA, de este Centro Universitario del Sur, de manera específica aquí en la Clínica Escuela. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a una breve pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Es lunes, tiempo de escuchar el comentario de la hoja paloquial de José Luis Santana. Vamos a escucharlo.
En la opinión de José Luis Santana.
Móchate pa' andar iguales.
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
La hoja paloquear hoy en Doña Pelucita del barrio. Doña Pelucita era una señora muy especial. No se sabe con exactitud de dónde vino, ni se tiene claro si cuenta con familiares en la tierra de los moscos, o sea, en el antiguo Saulán. Ella cuenta que vive en una colonia periférica del mítico Sayulis, junto a sus amigos los parias del pueblo, que les ayuda con consejos y comida, y que gana al ser sirvienta en algunas casas bonitas de Sayulis. Un día, mientras protestaba en un 8M, se encontró con Conejo Man, un superhéroe callejero medio valiente y algo aventurero. Conejo Man le contó a Doña Pelucita sobre sus luchas casi perdidas, que tenía muchos viajes llenos de hazañas, y sabe de ella también que lucha por la paz con justicia. De ese encuentro quedó fascinada con sus historias, y en ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora se convirtieron en amigos inseparables. Y juntos vivieron muchas aventuras para construir un mundo más habitable para todos y todas. Doña Pelucita descubrió que, a pesar de ser una mujer del pueblo, tenía un gran corazón y una valentía sin límites. Con su ingenio y astucia, ayudó a Conejo Man a resolver problemas y superar obstáculos en su camino de luchador social. Poco a poco, Doña Pelusita se dio cuenta que la verdadera amistad va más allá de las diferencias en los métodos para encontrar la justicia. Lo importante es estar ahí, el uno para el otro. En los momentos difíciles, aprendió que, aunque sea del barrio, tiene un papel importante en el mundo y que una nueva sociedad con amor y amistad es posible y cualquier desafío es superable. Y así Doña Pelusita y Conejo Man siguen luchando con una aventura cada semana juntos, demostrando que la verdadera fuerza resiste en el corazón del barrio y que la amistad verdadera es un tesoro invaluable que hay que cuidar y poner a prueba en el servicio a la perrada, sus hermanos. Por eso es bien sabido que cuando se escucha
¡Conejo Man! ¡Conejo Man! ¿Dónde has visto?
La conejo guarida se ilumina con la presencia de una verdadera justiciera y luchadora del pueblo pobre y trabajador. Salud para todas las mujeres que salieron a protestar en el sur de Jalisco y en las redes las critican por pintar las paredes. Solidaridad con Palestina.
¡Móchate, pandar iguales!
La hoja paloquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
Agradecemos el comentario a la hoja paloquial de José Luis Santana y seguimos con más, y es que Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, propone aplazar hasta junio su quinto informe. Esta información vamos a escucharla de nuestros compañeros de Canal 44.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, propuso al Consejo General Universitario aplazar hasta junio la presentación de su quinto informe anual de actividades, hasta que pasen las elecciones locales y federales del 2 de junio. La posibilidad de posponer el informe se hizo el miércoles durante la sesión del Consejo General Universitario, y esto aplazaría también los informes anuales de los rectores de centros universitarios y del director del Sistema de Educación Media Superior.
Estaremos viendo la fecha, quiero platicar con el Consejo de Rectores. Honestamente creo que lo ideal va a ser que lo pospongamos un poquito los informes en toda la red, a esperar a que pase el proceso electoral. Me parece que el proceso electoral es mejor permitir que transcurra, y hemos platicado en el Consejo de Rectores la posibilidad de recorrer todos nuestros informes que generalmente damos en el mes de abril, para ver si los hacemos en el mes de junio o julio, para esperar que pase el proceso electoral.
En forma regular, los informes de centros universitarios y del rector general se presentan en el mes de abril. Sin embargo, esta vez la fecha cambiaría para no hacerlos coincidir con el tiempo de campañas electorales. Es probable que en este quinto informe del rector general pueda acudir el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, luego de que se limaron asperezas entre ambas partes y que el mandatario estatal presentó la iniciativa al Congreso del Estado para que la UDG cuente con un presupuesto constitucional de 5% correspondiente del gasto estatal del gobierno de Jalisco y 0.3% para obras de infraestructura educativa. Tras la presentación del quinto informe a Ricardo Villanueva, le restarán menos de 12 meses para concluir su gestión, que comenzó el 1 de abril de 2019. Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Ahora vamos con temas de salud, y es que casos graves de dengue se han disparado en Jalisco. Vamos a escuchar esta información de nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Los casos de dengue grave y con signos de alarma van a la alza en todo el país, y en Jalisco no es la excepción. Aquí se han disparado, cuando el año pasado se registraron solo 2 casos con estas características. Ahora, a la misma fecha, van 34 dengues graves y con signos de alarma. Esta es una línea de investigación del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental Dr. Francisco Ruiz Sánchez, que pertenece a la Universidad de Guadalajara. Su director, Héctor Raúl Pérez Gómez, explica la importancia de esta investigación y del por qué las autoridades deben reforzar el combate contra el mosco transmisor y la vigilancia epidemiológica.
Algo que a nosotros nos viene preocupando es el que podría ser un futuro de comportamiento más grave del dengue. Explico el motivo. Cuando una persona tiene dengue, desarrolla una respuesta inmune. Cuando tiene un siguiente episodio de dengue, lejos de lo que se podría pensar de que la respuesta inmune que generó inicialmente le va a proteger de un segundo episodio, en el dengue eso no aplica. En el dengue, la respuesta inmune que se generó en un episodio inicial puede comportarse de forma muy agresiva contra el virus, pero que puede también generar daño al propio ser humano. Es como si fuera una respuesta inmune que afecta a las propias células del humano.
El también infectólogo explicó cuáles serotipos de dengue son los que más provocan severidad en la población. En Jalisco ya hay 3 circulando.
En el dengue tenemos 4 serotipos, aunque se está describiendo un 5º serotipo. Pero bueno, oficialmente aceptados en el mundo 4. Y de esos 4, el 2 y el 3 pueden tener un comportamiento más grave. Lo que sí sabemos es que además del serotipo, el haber tenido un episodio anterior, como antes comentaba, puede generar una respuesta inmune muy agresiva que a su vez genere más inflamación y por lo tanto más daño en un segundo episodio. Si viéramos qué porcentaje del dengue se presentó hace 5 años como dengue grave o con signos de alerta y lo comparamos con este año, nos vamos a dar cuenta que probablemente hace 4 años el 10%, 15% eran dengues graves o con signos de alerta, y ahora cerca del 50% están teniendo dengue grave o con signos de alerta.
Y para muestra un botón, actualmente hay 3.384 casos de dengue no grave en el país y 3.444 de dengue con signos de alerta y graves. En México, hasta la semana 9, se han registrado 6.828 casos confirmados de dengue. El año pasado, a la misma fecha, eran 1.181. En Jalisco, hasta el momento, se tienen notificados 69 enfermos. Con imágenes de César Cortés, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Rocío López Fonseca. De esta manera nos vamos a despedir ya de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de lunes 11 de marzo del 2024. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Usted que nos escucha desde su espacio de trabajo, desde la vía pública, en casa, donde quiera que usted se encuentre, gracias por sintonizarnos. Queremos agradecer a Mere Mere que nos escribe. Dice saludos desde Zapopan. Saludos, muchas gracias por estarnos sintonizando. También nos escribe José Luis Santana a través de nuestro Facebook. Dice saludos desde Sayula, Jalisco. Gracias, José Luis Santana, por estar también siempre al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez Vargas. En los controles técnicos, Cristina Mojica. En la producción, Emiliano Arellano y Sofía Caro. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.